El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por periódicos nacionales estas semanas. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro indonesio de Transporte, Budi Karya Sumadi, argumenta que el esquema de financiamiento de la cooperación entre el gobierno y las entidades empresariales para financiar proyectos de infraestructura del gobierno será capaz de acelerar el proceso de construcción. La ministra indonesia de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, declaró que el sector marítimo y pesquero sostenible es actualmente la principal fuente de ingresos estatales de Indonesia. Un número de compañías basadas holandesas están explorando actualmente la inversión de capital en el sector sostenible de aceite de palma de Indonesia para asegurar la preservación del producto de aguas arriba y aguas abajo. Jefe del Metro Jaya, es decir, el jefe de la policía de Jakarta, el inspector general de la policía, Emiriawan, ha elogiado a los ciudadanos de Jakarta por mantener conjuntamente la seguridad durante la elección regional de Jakarta. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo un diálogo interreligioso con varias figuras religiosas durante su visita a la mezquita más grande de Indonesia, Istiqlal, en Jakarta el jueves. Estas son las noticias en detalle. El ministro indonesio de Transporte, Budi Karya Sumadi, argumenta que el esquema de financiamiento de la cooperación entre el gobierno y las entidades empresariales para financiar proyectos de infraestructura del gobierno será capaz de acelerar el proceso de construcción. Necesitaría más de 1.000 billones de dólares en fondos para acelerar desarrollos de infraestructura. Mientras tanto, el proyecto de 4 años del ministerio solo puede proporcionar un presupuesto de 4 billones de rupiah. El ministro Budi dijo en Jakarta el jueves que el gobierno debe llenar esta brecha en consecuencia tales como Indonesia podría atraer a inversionistas. Hay muchos proyectos en los que se pueden invertir. El gobierno continúa abriendo la oportunidad de cooperar con los sectores privados. Mientras tanto, el manejo de proyectos de menor escala podría ser entregado a empresas estatales. La ministra indonesia de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, declaró que el sector marítimo y pesquero sostenible es actualmente la principal fuente de ingresos estatales de Indonesia. Afirmó el jueves que los recursos de Indonesia que son ricos en contenido, como el petróleo y las minas, se están agotando y nunca volverá. Sin embargo, Indonesia tiene recursos naturales sostenibles en el sector marítimo y pesquero. Agregó que la sostenibilidad de este sector solo podría lograrse si se conserva adecuadamente. Sostiene que la promulgación del decreto presidencial número 44 es uno de los compromisos del presidente de preservar la sostenibilidad de los recursos naturales marítimos de Indonesia. El decreto incluye actividades de captura de peces en la lista de inversiones extranjeras negativas, que ella considera como una victoria para el país. El ministro Susi también explicó que es una victoria para los indonesios. Pero si los indonesios no pueden preservar esto, es el fin de su última línea de recursos naturales. Un número de compañías basadas holandesas están explorando actualmente la inversión de capital en el sector sostenible de aceite de palma de Indonesia para asegurar la preservación del producto de aguas arriba y aguas abajo. Director de la Iniciativa de Comercio Sostenible, Fitrian Ardiansa, explicó que las empresas europeas se han comprometido a utilizar productos de aceite de palma sostenible en 2020. Están compuestas por industrias y empresas comerciales que se encuentran principalmente en los Países Bajos y actúan como puerta de entrada para productos crudos a base de aceite de palma. Para confirmar la promesa, Fitrian dijo que las empresas deben establecer una empresa conjunta con proveedores de aguas arriba. En la actualidad, Iniciativa de Comercio Sostenible ha ofrecido distrito de Musi Banyuasin en el sur de Sumatra como su objetivo inicial de inversión. Fitrian también dijo en Jakarta que el potencial de CPO en Musi Banyuasin alcanza alrededor de 1,8 millones de toneladas al año. Jefe de la Policía de Jakarta, el Inspector General de Policía M. Iriawan, ha elogiado a los ciudadanos de Jakarta por mantener conjuntamente la seguridad y el orden en la provincia durante la segunda ronda de las elecciones regionales de Jakarta de 2017. El jefe de las Relaciones Públicas del Comisionado de Policía de Jakarta, Argo Yuwono, señaló el jueves que el jefe de la Policía de Metro Jaya y el Comandante Militar Regional de Jakarta expresaron su agradecimiento al pueblo de Jakarta, ya que la segunda ronda de la elección regional de Jakarta ha marchado bien y pacífica. Yuwono declaró que el proceso de votación y recuento se desarrolló sin alteraciones significativas debido al apoyo de todos los elementos sociales. Citó varios incidentes ocurridos debido a un malentendido, pero los organizadores de las elecciones y los agentes de seguridad fueron capaces de difundir las tensiones. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo un diálogo interreligioso con varias figuras religiosas durante su visita a la mezquita más grande de Indonesia, Istiqlal, en Jakarta el jueves. El vicepresidente Pence se reunió con varias figuras religiosas de Indonesia como Yeni Wahid, hija del difunto Abdurrahman Wahid, ex líder de la organización islámica Nahdlatul Ulama, y Din Samsudin, ex presidente de Muhammadiyah, en una sesión de diálogo cerrada para periodistas en mezquita. Indonesia es a menudo elogiado como un modelo de la democracia musulmana, ya que alrededor del 90% de sus 250 millones de habitantes son musulmanes, pero tiene un gobierno secular que vive armonía con minorías cristiana, hindú y budista. Sin embargo, Indonesia no figura en la lista de países de mayoría musulmana cuyos ciudadanos se enfrentan a una prohibición temporal de viajar a Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un interés particular en Indonesia, como el país del sudeste asiático ha sufrido de ataque de la red terrorista internacional. Indonesia y los Estados Unidos se han asociado desde el incidente de bombardeos de Bali en 2002 en la lucha contra el terrorismo. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por periódicos nacionales esta semana. Comenzamos con el Diario Medio Indonesia, en su editorial el jueves, escribe Volver la unidad en la diversidad. Las etapas más importantes en una larga procesión de elección regional de Jakarta se terminó. Aunque todavía no es oficial, el ganador ya sabemos. Sin embargo, lo más importante es el momento de reunir a la gente de Jakarta. Es imposible negar, la elección de Jakarta es la elección más agotadora. No solo desde el lado que alcanzó una duración de 7 meses desde el momento de la inscripción de los candidatos a gobernador y vicegobernador. La elección de la ciudad este año también es muy emocionante. Las diferencias en puntos de vista son tan agudos. Contestación también se llevó a cabo en la presión arterial alta. La rivalidad parecía sin límites, en la medida en que la gente dividida por el fanatismo excesivo contra cada candidato. De hecho, la energía de la nación se agota como si fuera una elección presidencial. Por lo tanto, debemos estar agradecidos porque todas las preocupaciones no se hizo realidad, dada que todos los funcionarios que sin descanso para garantizar su buen funcionamiento y la seguridad. Vamos al periódico República, que en su editorial el viernes escribe sobre el caso de blasfemia religiosa. Después de cancelar brevemente el martes y luego al enterarse de los cargos por el fiscal de los acusados de supuesta blasfemia religiosa cometida por gobernador de Jakarta Basuki Cahayapurnama, alias Ahok, finalmente la demanda fue celebrada el jueves 20 de abril. Las demandas de procesamiento forma común de un año de prisión con un periodo de prueba de 2 años a Ahok ha provocado una fuerte reacción de todos los sectores. La misma reacción también aparece cuando el enjuiciamiento solicitó que la audiencia de los cargos que se propuse. Exige fiscalía contra Ahok en los casos de supuesta blasfemia nominal en algunos sectores demasiado ligero y no satisface la justicia. Sin embargo, el público debe respetar el proceso. El público debe dar a los jueces para decidir el caso. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la revisión de prensa de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con un evento que ocurrió el 22 de abril sobre el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es un evento anual celebrado el 22 de abril en todo el mundo. Se lleva a cabo varios eventos para demostrar el apoyo a la protección del medio ambiente. Celebrados por primera vez en 1970, los eventos del Día de la Tierra en más de 193 países están ahora coordinados globalmente por la Red del Día de la Tierra. En el Día de la Tierra de 2016, el Acuerdo de París fue firmado por Estados Unidos, China y otros 120 países. Esta firma cumplió un requisito clave para la entrada en vigor del proyecto histórico de Tratado de Protección Climático aprobado por consenso de las 195 naciones presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en París, Francia. En 1969, en una conferencia de la UNESCO en San Francisco, John McConnell, un activista de la paz, propuso un día para honrar la tierra y el concepto de paz para celebrarse primero el 21 de marzo de 1970. El primer día de primavera en el hemisferio norte, el Día de Equilibrio de la Naturaleza, fue sancionado posteriormente en una proclamación escrita por McConnell y firmada por el entonces secretario general UTEN en la ONU. Un mes más tarde, el senador de los Estados Unidos, Gaylord Nelson, fundó un Día de la Tierra separado, como una esperanza enseñanza ambiental celebrada por primera vez el 22 de abril de 1970. Nelson fue galardonado con el premio de la Medalla Presidencial en reconocimiento a su trabajo, mientras que este 22 de abril, el Día de la Tierra se centró en los Estados Unidos, una organización lanzada por Dennis Hayes, que fue el coordinador nacional original en 1970. lo tomó internacional en 1990 y organizó eventos en 141 naciones. El próximo evento fue en 1994 cuando Richard Milhouse Nixon murió. Richard Milhouse Nixon nació el 9 de enero de 1913 y se murió el 22 de abril del año 1994. Fue un político estadounidense que sirvió como presidente de los Estados Unidos de 1969 hasta 1974, cuando él se convirtió en el único presidente de los Estados Unidos a dimitir de la oficina. Él había servido previamente como el vicepresidente de los Estados Unidos del 1953 al 1961 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower y antes de eso como un presidente de los Estados Unidos y también senador de California. El año 1973 vio un embargo de petróleo árabe, racionamiento de gasolina y una serie continua de revelaciones sobre el escándalo de Westergate. El escándalo se intensificó, lo que costó a Nixon gran parte de su apoyo político, y el 9 de agosto de 1974 dimitió ante la casi absoluta impeachment y la destitución. Después de su renuncia, recibió un indulto de su sucesor Gerald Ford. Al retirarse el trabajo de Nixon, escribiendo varios libros y emprendiendo muchos viajes en el extranjero, ayudó a rehabilitar su imagen. Él sufrió un movimiento debilitante el 18 de abril de 1994 y murió 4 días más adelante en la edad de 81 años. Y el último evento fue en 1997 cuando fue regen por 126 días. Los restantes dictatorios en Perú fueron liberados. La crisis de los rehenes de la embajada japonesa comenzó el 17 de diciembre de 1996 en Lima, Perú, cuando 14 miembros del movimiento revolucionario Túpac Amaru tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales y militares, ejecutivos de empresas que asistían a una fiesta residencial oficial del embajador japonés en Perú, Morihisa Aoki, en conmemoración del 63 aniversario del emperador Akihito. Aunque en sentido estricto, la crisis tuvo lugar en la residencia de embajadores, en el lujoso distrito de San Isidoro y en la propia embajada, los medios de comunicación y otros se refirieron a ella como la crisis de los rehenes de la embajada japonesa. La mayoría de los rehenes pronto fueron liberados tras ser detenidos como rehenes durante 126 días. Los restantes dignatarios fueron liberados el 22 de abril de 1997 en una incursión de comandos de las Fuerzas Armadas Peruanas, durante la cual un rehén, dos comandos y todos los militantes del MRTA fueron asesinados. La operación fue percibida por la mayoría de los peruanos como un gran éxito y ganó la atención de los medios de comunicación en todo el mundo. El presidente Alberto Fujimori recibió inicialmente mucho crédito por salvar las vidas de los rehenes. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema La visita de Mike Pence para fortalecer la cooperación con Indonesia y la ASEAN. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, inició una visita de 2 días en Indonesia el jueves 20 de abril. Mike Pence, que vino con su esposa Karen Pence y 2 hijas recibidos por el presidente Joko Widodo y su esposa en el Palacio del Estado en Yakarta el jueves. En una conferencia conjunta después de la reunión, el presidente indonesio Joko Widodo reveló su reunión con Mike Pence para discutir una serie de cuestiones bilaterales e internacionales. En primer lugar, el compromiso de los Estados Unidos para mejorar la asociación estratégica en el ámbito de la inversión. En segundo lugar, Indonesia y los Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación en el ámbito de la paz. Mientras tanto, Mike Pence expresó optimismo que todavía hay grandes oportunidades para los productos de Estados Unidos en Indonesia. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, también se reunió con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y visitó la mezquita Istiqlal. El vicepresidente Yusuf Kalla en esta reunión aludida polémica Palma debido a la resolución de la Unión Europea con Mike Pence. Yusuf Kalla expresó el problema alboroto para que no haya malentendido entre los dos países. Kalla dijo que Indonesia exporta productos agrícolas a los Estados Unidos. El aceite de palma crudo, o CPO, es uno de los principales productos de exportación de Indonesia. Yusuf Kalla también explicó a Mike Pence que Indonesia no ha cometido fraude en el comercio. La explicación fue dada por el gobierno de los Estados Unidos. Nunca acusó a Indonesia de hacer trampa para que el superávit comercial de Indonesia en contra de la experiencia de los Estados Unidos. Los vicepresidentes Yusuf Kalla y Mike Pence abrieron el foro de negocios de los Estados Unidos-Indonesia el viernes 21 de abril. Mike Pence en Yakarta también tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario general de la ASEAN, Lee Luang Mint, y los representantes permanentes de los países miembros de la ASEAN en Yakarta el jueves. En esa ocasión, Mike Pence reiteró el apoyo al presidente Donald Trump a la cooperación entre los países del sudeste de Asia y la ASEAN. De hecho, Washington quiere seguir para reforzar y fortalecer la cooperación entre los Estados Unidos y la ASEAN, especialmente en el diplomático, económico y de seguridad. Tomando el impulso de 50º aniversario de la ASEAN y la cooperación diplomática de 40 años de los Estados Unidos y ASEAN, Mike Pence afirmó que la postura de Washington, que pone cooperación con la asociación como una asociación estratégica, Pence agregó que el presidente Trump está previsto presentar en la cumbre de los Estados Unidos y la ASEAN y la cumbre de los Estados Unidos y Asia Oriental y la reunión de la asociación de APEC que se lleva a cabo por separado en Vietnam y las Filipinas en noviembre de 2017. El presidente Trump para asistir a reuniones importantes con entusiasmo. Es parte de la atención del presidente Trump a la relación y asociación estratégica de los Estados Unidos con la ASEAN. Los países de la ASEAN y los Estados Unidos también continuarán fortaleciendo la cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluso mediante el intercambio de información. Mike Pence pierda destaca al importante papel de la ASEAN en el establecimiento de la estabilidad y la seguridad de la región del Mar Meridional de China. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un recuerdo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Se llama Panggaha Saroja. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, pangajas saroja o las galletas de saroja son bien conocidas como una de la comida típica de la aldea Rasabu del subdistrito Bolo en la regencia de Bima de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Pangajas saroja es galletas secas que parece fácil de hacer. Sin embargo, si las galletas no son hechas por persona con habilidad, como el resultado, las galletas no serían perfectas y el sabor no muy bien. Estimados oyentes, las galletas de saroja a menudo se sirven en la ceremonia de boda o circuncisión. En la regencia de Bima, aunque hay muchas galletas disponibles, sin la presencia de la galleta saroja, la fiesta no está completa todavía. Según la historia, el pueblo Rasabu en la regencia de Bima es un lugar de origen que produce galletas de saroja. Hasta ahora, la gente de fuera de la región Bima y Dompu a menudo vienen a la ciudad Bima para ordenar las galletas para la fiesta. Aunque hay algunos forasteros del pueblo Rasabu que hacen las galletas, la forma, el sabor y el aroma de las galletas no pueden competir el gusto original de las galletas saroja de Rasabu. Estimados oyentes, el nombre de saroja se toma de un nombre de la flor saroja, que significa el loto, porque su forma es como la flor de loto. En ese momento, en la aldea de Silabolo, de la regencia Bima, se hizo el molde de la torta de latón, que parecía la flor de loto. Esta flor es utilizada a menudo por los candidatos de las novias. Las flores también se sembran en el agua que será utilizada para tomar el baño por el candidato de las novias. Estimados oyentes, los ingredientes para hacer galletas de saroja son fáciles de encontrar, tales como harina de arroz, huevo, azúcar, sal, betel de la cal y aceite de cocina. Para hacer las galletas se necesitan habilidad y precisión. Para producir buenas galletas de saroja, la mezcla de los ingredientes debe ser afilada. Estos ingredientes se mezclan hasta que se funde. A continuación, calentar el aceite de cocina, poner el molde de galletas en el aceite de cocina caliente. Y después de eso, poner la masa en el molde y sumergirse en el aceite de cocción de la calefacción hasta cocida y esponjosas. Entonces, la masa ha sido bien hecha, se libera por sí misma del molde. Espere hasta que se vuelve amarillento. Entonces, levantarlo y que está listo para servirse. El sabor de las galletas es sabroso y le garantizamos le gustará. Estimados oyentes, si ustedes están en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, por favor, deténganse en la tienda donde puede comprar galletas de pangaja saroja. Y así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa La Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presento información acerca de la tarjeta pescador o kartu nelayan en idioma indonesio. Que mantenga en sintonía en www.w.co.id. Indonesia es un país archipiélago, un conjunto de islas de Indonesia. Se extiende tanto como 17.508 islas. Indonesia está precisamente en una ubicación estratégica que está flanqueado por dos continentes, a saber, Asia y Australia y dos océanos, los océanos Índico y Pacífico. Tales condiciones hacen que el territorio de Indonesia, dominado por las aguas territoriales, y es el país con la costa más larga en el mundo, después de Canadá, con una larga línea costera 95.191 kilómetros. Por lo tanto, además de trabajar como agricultor, el pueblo de Indonesia también trabajan como pescadores. Los pescadores proporcionan la necesidad de pescado fresco de la comunidad y otros productos de la pesca. Por lo tanto, para apreciar los servicios de los pescadores, el gobierno fijó o estableció el 6 de abril como Día Nacional de Pescadores. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas en 2014, las familias en Indonesia que depende su vida de la pesca en las aguas públicas y el mar ascendió a 964.231, o un 1,5% de las familias de Indonesia. De estos, de esta cantidad, las familias pescadores que son pobres hay 23,79%, los pescadores en aguas públicas de 24,98%, mientras que el cultivo de 23,44%. El gran número de pescadores que todavía pobres hace que el gobierno haga esfuerzos para el bienestar de los pescadores. Uno de ellos mediante la publicación de la tarjeta de pescadores. La emisión de tarjeta de pescadores es una forma de premios del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a la profesión de la pesca. Tarjeta de pescadores se espera que sea un proceso de potenciación de material pescador concreto como un socio de gobierno en la gestión de los recursos pesqueros y los esfuerzos para aumentar los ingresos de forma sostenible, eficaz y específica. Para obtener la tarjeta de pescadores, los pescadores deben tener un documento nacional de identidad recomendada de los campos de un pescador o jefe del pueblo, así como rellenar un formulario F1 que ha sido proporcionado por el Departamento de Marina y Pesca. Además de servir de la identidad de los pescadores, tarjeta de pescadores también tiene muchos usos como una condición para unirse al grupo de empresas, como requisito para solicitar la ayuda, especialmente en el campo de los asuntos y la pesca marítima, así como la principal condición para recibir el seguro de vida programadas para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para los pescadores. Bueno, estimados a las escuchas, este fue Miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que se encuentran. Ahora el programa El Mundo Musical, un evento que presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Comenzamos nuestro encuentro para esta edición, la canción de Ruth Sahanaya titulada Kaulah Segalanya o Eres Todo. Ruth Chinaya, apodado Ute, altamente cualificada y cantó bellamente en su voz. No es de extrañar que si Ute denominó la diva de Indonesia junto con Krisdayanti, Titi Dwijayanti, gracias a la madurez y la miriada de los logros que ha logrado en el mundo de la música pop del país. Ute comenzó a perseguir su carrera en 1987. Ruth Chinaya, uno de los artistas que ganaron premios en la carrera o concurso de estrella de radio y televisión 3 veces. Después de haber ganado numerosos premios en diversos concursos nacionales e internacionales, uno de los cuales es el concierto Live Music en Kuala Lumpur, Malasia, Ute fue vista por la compañía PT Aquarius Musikindo. Su primer disco es Seputih Kasih, lanzado el año 1987 y tuvo gran éxito en venta en el mercado. El nombre de Ute cada vez se hizo popular, como la canción Kaulah Segalanya o Eres Todo. Además de en Indonesia, el nombre de Ute también se hizo eco en el extranjero. El festival que ha sido seguido por Ute incluye Midnight Sun Song Festival en Finlandia el año 1992, en el cual fue galardonado con el gran premio ganador y se convirtió en una vocalista invitada en el concierto de Mario Frangoulis en Herald Atticus Acropolis, Atena, Grecia, el 5 al 6 de octubre del año 2002. Cantó en dúo con Mario en una canción Slow Naturaleza Muerta. Ute también tenía un dúo con Phil Perry en el evento East-West Collaboration in Peace en Garuda Wisnu Kencana Jimbaran Bali en diciembre del año 2002. Bueno, vamos a poner otra canción de Ute titulada Terbaik o El Mejor.
Seribu misteri dalam kehidupan yang kulewati, tiada jawaban yang dapat ku genggam, semakin jauh aku tenggelam. Selagi ku bye.
2001, Ruth Sahanaya llevó a cabo un gran concierto titulado 25th Anniversary Concert. Este espectáculo es una celebración plata de su carrera en el mundo de la música pop indonesio. Así que terminan nuestra presentación de la música de hoy. Gracias por su atención.
Walaupun tak pasti ku hadirkan sayang di setiap langkahmu, masih saja ada yang ku tunggu. Kasih sempurnakan cinta kita, ketulusan cintaku bagai angin lalu. Keraguan itu masih selalu ada. Sampai kapan kasih bahagia kan tercipta? Mengertilah kasih, lengkapi hidupku. Oh kasih, waktu tak menunggu. Hari semakin senja, pastikan kasih. Coba untuk mengerti, andai saja dosa itu tak pernah ku sentuh dulu. Kembali percayamu, sayang.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Thank you. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.